Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia, Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida al programa de la radio en español de Irán.
Iniciamos el programa
con el espacio Camino hacia la Luz, un espacio donde les damos a conocer las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la Luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final del programa.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Comenzamos con las aleyas 15 y 16 de la sura La Consulta.
فَلِذَلِكَ فَدْعَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
Así pues, llama, sigue la vía recta como se te ha ordenado y no sigas sus pasiones, y di, creo en toda escritura que Alá ha revelado. Se me ha ordenado que haga justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor y Señor vuestro. Nosotros responderemos de nuestros actos y vosotros de los vuestros. Que no haya disputas entre nosotros y vosotros. Alá nos reunirá. Es Él el fin de todo. Quienes disputan a propósito de Alá, después de que se le ha escuchado, esgrimen un argumento sin valor para su Señor. Incurren en ira y tendrán un castigo severo.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que la religión decretada por Dios Todopoderoso para toda la humanidad es la misma, mientras que la arrogancia, la ignorancia y la intolerancia han resultado en una pluralidad de credos, y en vista de esto, los profetas fueron criados en todo el mundo para fomentar la paz y la unidad, culminando en la fe universal del Islam, predicada por el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Aquí en la ley 15, que les recitamos ahora, Dios ordena a su último y más grande mensajero que invite a todas las personas, ya sean politeístas o personas de libro, como judíos y cristianos, a la fe universal del Islam. La tarea del profeta es establecer la armonía entre las personas en la medida en que se mantengan firmes con respecto a la verdadera religión. El profeta se mantiene firme en los principios de su llamado y no se somete a las demandas ilegales de otros, ya que la promoción de la justicia es la consecuencia de la creencia en ciertos valores, incluido el rechazo de las lujurias y los deseos vanos, la creencia en el día de la resurrección y recibir una recompensa acorde con los actos de uno. En otras palabras, el profeta no sigue las inclinaciones e intereses creados de ningún grupo, ya sean politeístas o personas de libro, y para reunir a la humanidad en la plataforma de la unidad de la fe, señala a los cristianos y judíos de la unanimidad de los mensajes de todos los profetas pasados, lo que significa que el Sagrado Corán es la culminación de todas las escrituras celestiales reveladas previamente. Esto significa que todos somos la creación de Dios y que cada persona es responsable de sus actos, cuya recompensa se hace evidente en el día de la resurrección. De esta manera, el argumento está sellado y no hay motivo de disputa o enemistad personal. Dios reunirá a toda la humanidad en el día del juicio, ya que para él es el retorno final. La ley 16 debate discutir un punto para corroborar su verdad o refutar su falacia. Por lo tanto, cuando una determinada creencia se corrobora y se prueba, no se puede desistir de seguirla debido a dudas y tentaciones. Esta ley es una crítica de quienes entran en debates sin sentido sobre Dios y la religión decretada para la humanidad, ya que esto equivale a romper la promesa de lealtad al señorío del Creador Todopoderoso que cada alma dio antes del nacimiento físico. Tales personas, incluidas las del pueblo del libro, que aunque reconocen la veracidad del Islam y el último profeta, se entregan a argumentos sin sentido en un intento de negar la verdad, estarán expuestos entonces a la ira divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, deberíamos ser firmes en nuestras creencias en el Islam sin inclinarnos por ninguna tendencia desviacionista, deseos vanos y las presiones de los arrogantes. Segundo, la resistencia y la insistencia en la fe son valiosas cuando uno está en el camino correcto con certeza de creencia. De lo contrario, sería obstinado, como lo que hacen los desviadores a ciegas. Tercero, el establecimiento de la justicia en la sociedad es uno de los objetivos del Islam, y obviamente esto es imposible sin poseer soberanía y gobierno. Cuarto, la discusión y la disputa son razonables y lógicas hasta que la verdad se aclare a través de la investigación imparcial. Quinto, los argumentos sin sentido son inútiles cuando la verdad ya ha sido aclarada a través del debate racional. Sexto, aquellos que perciben la verdad pero la niegan solo traen destrucción sobre sí mismos.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura La Consulta.
Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
Alá es quien ha hecho descender la escritura con la verdad y la balanza. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los que no creen en ella desearían que se adelantara, mientras que los que creen tiemblan solo de pensar en ella y saben que es un hecho. Los que disputan sobre la hora no están profundamente extraviados.
Estas aleyas quieren decir que el único creador del universo que envió el Sagrado Corán como ejemplo más evidente de la verdad para guiar a la humanidad y el balance para determinar lo correcto de lo incorrecto, sabe cuándo el mundo transitorio llegará a su fin y la resurrección tendrá lugar, lo que significa que aquellos que se burlan de los creyentes acerca de estos hechos están en un error extremo. En otras palabras, es Dios quien ha revelado el Sagrado Corán en verdad y ha hecho sus leyes y mandatos de manera más equilibrada. Estas leyes se enfocan en dos atributos del Sagrado Corán, es decir, la verdad de esta escritura celestial y el hecho de que este libro de sabiduría eterna es el equilibrio para determinar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Solo Dios conoce el tiempo de la resurrección. Y en respuesta a las preguntas burlonas planteadas por los incrédulos acerca de la ocurrencia exacta de esa hora en la que no cree, se le pide al profeta que diga que Dios solo está consciente de ello y puede estar cerca dicha respuesta que tiene la intención de despertar la conciencia de aquellos en error que aún podrían salvarse, a menos que se hayan alejado demasiado del camino recto y se hayan sumergido en la incredulidad total. Como dice la próxima ley, los creyentes están seguros del día de la resurrección y siempre se asombran de la majestad de Dios, ya que transitan el camino de la virtud y la justicia en contraste con los incrédulos, cuyas dudas ya han condenado su destino y son arrastrados hacia el abismo de la humildad, a menos que despierten su conciencia para arrepentirse y reformarse.
De estas aleyas aprendemos lo siguiente. Primero, el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la guía para la humanidad. Segundo, nadie está al tanto del momento del día del juicio que podría estar cerca y de cuya ocurrencia exacta solo el Creador está al tanto, y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y vanos deseos. Tercero, entre los signos de los verdaderos creyentes es tener cuidado con sus palabras y hechos, porque todos son responsables en la corte divina. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Irán, eje histórico de la diplomacia de la Ruta de la Seda.
Saludos a todos nuestros oyentes, quien les habla es Farzan Ezati a su servicio para presentarles este programa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado y esperamos que este programa sea de su gusto.
Queridos oyentes, estamos a su servicio con la quinta y última parte del espacio Irán, eje histórico de la diplomacia de la Ruta de la Seda, en la que les vamos a hablar de la posición de Irán en el plan chino de la Ruta de la Seda y los corredores del tránsito de la región. Les invitamos a acompañarnos hasta el fin del programa. Durante siglos consecutivos, Irán ha sido una parte muy importante de la histórica Ruta de la Seda. China e Irán mantienen vínculos históricos y arraigados. Además, la política de correlación de fuerzas en el sistema internacional en referencia a la rivalidad entre el este y el oeste, por un lado, y la penetración geoestratégica en las zonas lejos del acceso terrestre, es decir, el Golfo Pérsico, por el otro, han convertido a Irán en uno de los focos de atención de China. Entre los países ubicados en la nueva Ruta de la Seda promovida por China, Irán es uno de los países que, gracias a su ventaja geopolítica, es capaz de desempeñar un papel positivo y constructivo en el desarrollo de las comunicaciones y los lazos entre los países asiáticos. Aunque con el declive relativo de la antigua de la Ruta de la Seda, muchos de los estados situados en la misma han sido marginados. Irán ha seguido jugando su importante rol geopolítico y constituye el eje central en el cinturón económico de la Ruta de la Seda que promueve China. Considerando ventajas como el ser ruta más corta hacia Europa, Irán puede desempeñar un papel significativo en el transporte de bienes una vez reactivada la Ruta de la Seda. La desintegración de la Unión Soviética y tras ello la independencia que obtuvieron los países centroasiáticos han reforzado la posición de Irán en la reactivación de la Ruta de la Seda. La importancia de tal posición se debe al hecho de que Asia Central y el Cáucaso no tienen salida al mar y el planteamiento de Irán como la única opción disponible para los países de esta zona para tener acceso al Golfo Pérsico y las aguas libres. La ubicación geográfica del país persa le ha concedido una importancia especial en términos de desplazamiento de mercancías y el paso de oleoductos y gasoductos en la economía global. Aprovechando esta ventaja, Irán puede ofrecer muchos beneficios a los países ubicados en la iniciativa china de la Ruta de la Seda.
La cooperación entre Irán y China y las actividades de las compañías del gigante asiático en distintos sectores, en los mercados comerciales y de producción han aumentado tanto que han convertido a China en el mayor socio comercial de la nación persa. Irán es el tercer abastecedor de crudo de China. El comercio entre ambas partes ha ido aumentando desde el año 2000, de manera que en el 2014 se elevó a 52 mil millones de dólares, lo que arroja un aumento de 12 mil millones de dólares con respecto al año anterior. Se prevé que el intercambio comercial entre Pekín y Teherán alcance los 60 mil millones de dólares en 2019, lo que abonará el terreno para la cooperación estratégica entre los dos países en la reactivación de la Ruta de la Seda. Pero pese a que las autoridades chinas reafirman la importancia de la posición de Irán en el plan de la Ruta de la Seda, la posición poco clara de Teherán en el documento chino de la Ruta de la Seda ha dado lugar a muchas dudas sobre el éxito de esta iniciativa. El nombre de Irán no se menciona en el texto del denominado documento Visión y acciones en la construcción conjunta del cinturón económico de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, publicado en marzo de 2015 por la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional, afiliada a la Cancillería China. En la página 3 de dicho documento se lee: el cinturón económico de la Ruta de la Seda está enfocado en la integración de China, Asia Central, Rusia y Europa y en la conexión de China con el Golfo Pérsico y el Mar Mediterráneo a través de Asia Central y Asia Occidental y con el sudeste asiático, el sur asiático y el Océano Índico. Aún así, no se menciona Irán a la hora de exponer las citadas rutas terrestres y marítimas, lo que ha generado dudas.
La presencia iraní en la iniciativa china aumentaría el rendimiento económico de la misma, por lo que es importante que los funcionarios chinos tomen en cuenta este asunto más que nunca. Pese a que Estados Unidos quiere que se remueva a Irán de los planes destinados a reactivar la ruta de la seda basándose en los crecimientos geopolíticos y criterios económicos, no se puede ignorar el papel de Irán en la conexión de distintos lados de la iniciativa china de la ruta de la seda. La ubicación geográfica única de Irán es adecuada no solo para la iniciativa de la nueva ruta de la seda, sino también para otros proyectos de tránsito, lo que permite a Irán que en caso de la prolongación de las fases operacionales de la iniciativa china o el ignoro del papel persa en la misma, priorice otros planes de tránsito. Por ejemplo, sobresalen mucho las características únicas de Irán en el corredor de transporte norte-sur. Además de Irán, también Rusia y la India son dos lados principales del citado corredor que, en comparación con el canal de Suez, reduce a 20 días el tiempo del traslado de bienes desde Bombay a Moscú. La estimada capacidad de esta ruta es el intercambio de bienes por 20 millones hasta 30 millones de toneladas de mercancías al año.
Además del proyecto chino de la Ruta de la Seda y el corredor norte-sur, de los que Irán constituye el eje central, Teherán se encuentra ejecutando proyectos destinados a completar y extender sus vías de comunicación con los países de la región. Uno de ellos es el del ferrocarril Chabahar-Sarraj, que va del sudeste de Irán, es decir, del puerto oceánico de Chabahar a Sarraj, en el noroeste del país, en la frontera con Turkmenistán, conectando Asia Central a las aguas del Océano Índico. En medio de esta ruta, el ferrocarril Juaf-Herat conecta Afganistán al Océano Índico. La India y Afganistán están interesados en la construcción de este corredor, que puede servir de vía meridional de la Ruta de la Seda hacia el mar. Además, Irán participa activamente en otros dos proyectos de tránsito. Uno de ellos es la reconstrucción del ferrocarril Taftan-Queta en Pakistán para conectar la red ferroviaria de ambos países que une Asia a Europa. Otro es el proyecto que conecta por ferrocarril a Irán con la República de Azerbaiyán mediante la vía férrea Gazvin-Rasht-Ansala-Astara, cuyas obras están en marcha. Una vez terminado este proyecto, Irán podrá comunicarse con Rusia también por ferrocarril. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se puede decir que Irán posee una posición de eje como un cruce histórico en todas las iniciativas de tránsito regionales y extrarregionales, las cuales se promueven con el objetivo de conectar Asia, Europa y el Golfo Pérsico. Y en los enfoques políticos de ciertos países no pueden dejar un impacto negativo en esta ventaja económica y geopolítica de la nación persa. Queridos oyentes, esta fue la última parte del espacio Irán, eje histórico de la diplomacia de la Ruta de la Seda. Si han seguido nuestros programas anteriores, seguramente coinciden con nosotros en que es único el papel de Irán en la reactivación de la nueva Ruta de la Seda propuesta por China, así como los demás planes de tránsito orientados a establecer conexión entre Asia Central, el Cáucaso, el Sur Asiático y Asia Occidental, las costas del Golfo Pérsico y Europa. Nadie puede negar la posición de Irán en las iniciativas de tránsito de la región debido a su especial ubicación geopolítica, estabilidad, seguridad, posición histórica, influencia civilizacional y cultural, y por poseer ricos recursos en energía y una joven fuerza laboral. Esperamos que este espacio les haya gustado y nos despedimos de todos ustedes.
Hola, buenos días. Como siempre, es un privilegio que usted nos esté acompañando. Titulares de la jornada. Presidente de Venezuela confirma próxima visita a Irán a petición de su par, Ibrahim Raisi. Ha reiterado Nicolás Maduro el rechazo al asedio contra Teherán y repudió una vez más el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, próximo a cumplirse ya 2 años. Fiscal que impulsa una investigación sobre la presunta corrupción del gobierno de Pedro Castillo en Perú debe responder por sus irregularidades en el allanamiento a las oficinas del Palacio de Gobierno. No cesa la exigencia de justicia para los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en México. Sus padres exigen resultados concretos en las investigaciones. Atención a esto, torrenciales aguaceros en el noreste de Brasil dejan hasta ahora 18 muertos y miles de afectados. Hay cuantiosos daños materiales. Las lluvias seguirán hasta enero. Desigualdad en vacunación y variante Omicron preocupan en América Latina. Organismos sanitarios han pedido restringir celebraciones de Año Nuevo. Sin embargo, los contagios van en aumento. La semana anterior subieron 6% respecto a la tercera semana de diciembre. Aquí comienza Buen Día América Latina. Acompáñenos. Así es como comienza la semana, con muchísima información. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Comenzamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado el contundente rechazo de Caracas hacia el asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani en un despiadado, dice, ataque estadounidense perpetrado el anterior 3 de enero de 2020 en Irak. Acá está el informe.
A pocos días del segundo aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el presidente venezolano Nicolás Maduro destacó la urgencia de que todos los pueblos y naciones del mundo alcen una vez más su voz en rechazo a ese crimen, que fue cometido bajo orden directa del entonces inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.
La humanidad tiene que sacar conclusiones sobre estos crímenes horribles. Ese es el mundo que queremos para la humanidad futura. Donde desde la Casa Blanca se dará orden para asesinar a un héroe de la lucha contra el terrorismo. Ese es el mundo que queremos. No. El mundo que los pueblos queremos, un mundo de paz, de respeto, de prevalencia del derecho internacional.
En una entrevista exclusiva con la cadena libanesa Al Mayadeen, Maduro expresó asimismo su agrado por haber podido conocer en persona a Soleimani, quien viajó a Venezuela en 2019 cuando el país suramericano estaba atravesando una guerra eléctrica.
Estábamos nosotros en plena crisis del ataque eléctrico que hicieron los imperialistas del norte contra el sistema eléctrico de Venezuela. Nos perturbaron el sistema 2 meses y Soleimani vino a Venezuela en ese momento y conversamos de distintas áreas de la cooperación, incluyendo el tema del sistema eléctrico, y todo lo que conversamos con él se cumplió. Era un hombre también sonriente, optimista de la vida. Le doy gracias a Dios por haberlo conocido.
Tras destacar las buenas relaciones entre Caracas y Teherán, Maduro aseguró que en respuesta a la invitación recibida por el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, viajará en un futuro cercano a la República Islámica. Irán y Venezuela tienen más de 70 años de relaciones diplomáticas, pero en los últimos años se ha ido reforzando su alianza estratégica en diferentes ámbitos como la salud, la ciencia, la economía y el comercio.
Reunión además de alto nivel entre los dos líderes que espera reforzar las ya buenas relaciones entre los dos países. A otras noticias, mucha atención, sigue la crisis política en el Perú. La fiscal que impulsa una investigación sobre la presunta corrupción del gobierno del presidente Pedro Castillo deberá ahora responder por sus irregularidades en el allanamiento a las oficinas del Palacio de Gobierno. Revisamos.
El Ministerio Público de Perú anunció el sábado el inicio de una investigación contra la fiscal Nora Córdoba por presuntas irregularidades cometidas por su personal en el allanamiento de las oficinas del Palacio de Gobierno. Indicó que además de la fiscal, la pesquisa también involucra a los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina por haber incurrido en supuestas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.
La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió indagación preliminar contra la fiscal Nora Córdoba y los fiscales adjunto Luis Medina y Luis Mina por haber incurrido en presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Las investigaciones contra la fiscal Nora Córdoba y sus colaboradores responden a una queja interpuesta por el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, en base a supuestas filtraciones desde la oficina de Córdoba de que el mandatario no había dado facilidades para la diligencia.
Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, presentó hoy un habeas corpus que busca que la doctora Nora Córdoba no realice allanamientos a Palacio del Gobierno porque ha demostrado no garantizar una investigación objetiva tanto por su accionar.
El allanamiento se dio dentro de la investigación de la fiscal Córdoba sobre presunta corrupción en la licitación de una compra de combustible de la petrolera estatal Petroperú por valor de 74 millones de dólares adjudicada a un empresario con el que Castillo se había reunido en el Palacio de Gobierno días antes.
Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar, porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada por rumores falsos o acusaciones infundadas.
Desde el momento en que el presidente Castillo llegó al poder, la oposición, junto con otras instancias del país, busca poner obstáculos en su gobierno. Recientemente, el Congreso, en manos de la oposición, realizó una votación sobre la destitución del presidente que no tuvo el apoyo necesario.
Y es que precisamente a ese allanamiento se ha opuesto en primer lugar el partido de gobierno, el partido Perú Libre, porque aseguran es completamente ilegal y carece de bases fundamentales. Revisamos otras noticias. Los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa han pasado otra Navidad más sin sus hijos, que continúan desaparecidos. Ellos han marchado para exigir resultados concretos en las investigaciones. Tenemos el informe.
El caso de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa cumplió 87 meses sin que aún se pueda saber con claridad qué pasó con los jóvenes. Contra su voluntad, los padres de ellos van perdiendo la esperanza en que la Fiscalía General de la República entregue un reporte final sobre el paradero de sus hijos y de los responsables que participaron en la noche del 26 de septiembre del 2014. Este 26 de diciembre, a solo dos días después de la Navidad, los padres y madres marcharon a la Basílica de Guadalupe a una ceremonia religiosa en honor a sus hijos. Para ellos, las autoridades deben decir qué pasó de una vez por todas con los 43 normalistas.
Digamos que se siguen burlando de nosotros como madres y padres que buscamos a nuestros hijos, pero también hacia el gobierno. No están cumpliendo su promesa que dijeron que van a entrar toda la información. Y ahí donde hay obstáculos.
Los 87 meses de espera han cobrado factura a la salud de los padres de los 43. Cada mes se ven más cansados y desesperados por no recibir respuestas. Incluso cuatro de ellos ya murieron sin saber qué pasó con sus hijos. Tienen respuestas y acciones concretas.
La voluntad además es de palabra, porque de hechos creo que no está funcionando esto, y eso es lo que tenemos que ver los padres ya definitivamente.
Han pasado 7 años y 3 meses en que los padres de familia han buscado respuestas, pero no las encuentran. Han acudido a todo tipo de instituciones, a la Presidencia de la República, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no encuentran lo que ellos están buscando: información sobre sus hijos. Ahora están en la Basílica de Guadalupe para buscar un poco de apoyo y un poco de confort espiritual.
Investigación celeridad y desde luego justicia es lo que exigen los padres de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. 7 años y 3 meses ya cumplió este caso y todavía no hay respuestas por parte de autoridades. Revisamos otras informaciones. Mucha atención. Las fuertes lluvias en Brasil dejan hasta el momento 18 muertos. Hay unas 72 localidades en estado de emergencia. Los afectados se cuentan por miles. Han perdido prácticamente todo producto de los aguaceros registrados en algunas zonas, incluso desde inicios de noviembre.
...72 municipios están en emergencia y 60 siguen inundados. Los muertos han subido a 18. El último ha sido un hombre de 60 años. Se ha ahogado en un río en el municipio de Aurelino Leal, en el sur de Bahía, hasta el momento uno de los estados más afectados.
Es muy triste.
Es muy triste ver a nuestra ciudad así. Es muy triste. Nunca había visto algo así en mi vida.
Dos personas se encuentran desaparecidas. Hay unos 290 heridos. El fuerte temporal ha dejado casi 20.000 desplazados y más de 16.000 han requerido asistencia sanitaria, según cifras oficiales. Ni hablar de las infraestructuras. No hay de momento una cifra cuantificada de daños, pero el agua ha arrasado con todo a su paso.
Hay un puente allí. Es una locura. Es como el mar. Hubo una ola de casi 2 metros de altura.
Las rupturas de las principales represas cercanas a zonas pobladas ahora reflejan una latente amenaza. Los ríos han aumentado su caudal en hasta 10 metros. Varias carreteras en el estado siguen interrumpidas o anegadas, lo que hace más difícil las labores de rescate.
He recibido muchos videos de personas poniéndose en riesgo para salvar a otras personas más vulnerables. Ancianos o niños tirándose al agua hasta el cuello, utilizando flotadores. Esa lucha, unión por la vida, nosotros la usaremos para reconstruir.
Las lluvias de este diciembre han sido 6 veces más fuertes que el promedio, según fuentes meteorológicas. Los torrenciales incluso podrían extenderse hasta los primeros días de enero, lo que preocupa tanto a los pobladores locales como a autoridades regionales. Estados vecinos han enviado aeronaves y equipos de bomberos a Bahía para colaborar en el rescate.
Precipitaciones que, según expertos meteorológicos, van a seguir incluso hasta la primera semana de este próximo año, hasta la primera semana de enero de 2022. Mucha atención, desigualdad de vacunación y variante Omicron. Eso es lo que preocupa, entre otras cosas, en América Latina de momento. Organismos sanitarios han pedido restringir celebraciones de fin de año. Sin embargo, los contagios van en aumento. La semana anterior subieron 6% respecto a la tercera semana de diciembre. Es nuestro tema de análisis. Dos años cumplidos ya desde que comenzaron a detectarse los primeros casos de la que hasta ese momento era un cuadro viral bastante grave, bastante fuerte. Comenzaban los primeros casos en la República Popular China y luego rápidamente se extendían por todo el planeta. Me acompaña para el análisis Aydin Chayegan. Aydin, ¿cómo estás? Buenos días, hola. Buen inicio de semana.
Hola, buenos días. Buen día, América Latina. Sí, como tú decías, Juan Carlos, la alerta de pandemia sigue en pie. A pesar de la tendencia a la baja de contagios y muertos en el último mes en América Latina, la nueva variante de COVID-19 con una enorme velocidad de contagio hace temer nuevas crisis sanitarias tras las vacaciones navideñas.
Y es que eso precisamente fue lo que dejó o ha venido dejando a lo largo de estos 2 años la pandemia de la COVID-19, crisis sanitarias al descubierto. Por ello, precisamente, diferentes autoridades, tanto sanitarias como autoridades alrededor del mundo, han impuesto nuevamente restricciones para este fin de año. ¿Cómo está América Latina precisamente en este tópico?
Bueno, como decía, la tendencia estaba a la baja, pero en la última semana ha habido un aumento de 6% respecto a la tercera semana de diciembre de contagios, ¿no? Hasta ahora se han reportado contagios aislados de caso Omicron, pero que esto podría crecer a gran ritmo como ha sido el caso en Europa y Estados Unidos, pues el Omicron es más contagioso que incluso la otra variante Delta, ¿no?
Correcto.
En Argentina, por ejemplo, los casos se quintuplicaron en un mes. México registró ese domingo la cifra más alta de muertos y contagiados desde noviembre, este domingo, ayer. Para evitar un nuevo caos, masivos decesos o colapsos sanitarios, la Organización Panamericana de la Salud ha pedido precaución en las celebraciones de fin de año. Y la Organización Mundial de la Salud todavía ha ido más allá pidiendo evitar las reuniones y las celebraciones, ¿no? Vamos a escuchar las declaraciones del secretario general de la OMS al respecto y volvemos con más información.
Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses.
Los países ya están implementando nuevas restricciones para evitar el avance de Omicron. Medidas como toque de queda, pase sanitario para lugares públicos o para viajar, cierre de fronteras, etc. Ecuador, por ejemplo, se ha convertido en el primer país de América Latina en declarar obligatoria la vacunación, ¿no? Perú prolongó la emergencia sanitaria hasta finales de enero. En medio del repunte de contagios, ha declarado toque de queda durante las fiestas de Año Nuevo partir de 11 de la noche.
Nadie en la calle a partir de 11 de la noche.
A partir de 11 de la noche.
Olvídense de los festejos masivos a las afueras, en exteriores.
Ha cerrado fronteras, ha exigido pase de vacunación para viajar. Argentina y Colombia han acelerado la campaña de vacunación para detener el avance del virus. Así están los países, están reaccionando a la aparición de la nueva variante
y
a la alza de contagios.
En los contagios. Y prácticamente hay una dualidad allí entre lo que ocurre, al menos en estos países de los que tú mencionas, por no mencionar a muchos más, que donde realmente los diferentes mandatarios, jefes de Estado, jefes de gobierno han impuesto algunas restricciones. Hay una dualidad con lo que venía ocurriendo, por ejemplo, en la República Federativa de Brasil, incluso cuestionamientos que le hacían al propio Jair Bolsonaro por no imponer el pase sanitario, por no exigir una prueba PCR, por no exigir incluso certificado de vacunación a los extranjeros que ingresan al país. Y precisamente de vacunas, Aidin, hay denuncias incluso de desigualdad en la vacunación, denuncias que han hecho propios mandatarios, incluso en diferentes reuniones, diferentes cumbres a lo largo de este 2021. ¿Cómo están las cifras de vacunación en América Latina y en el Caribe?
Bueno, Chile es el país pionero en la campaña de vacunación. A partir de febrero próximo prevé comenzar la cuarta dosis, aplicar la cuarta dosis a su población. Incluso ya está vacunando, es el primer país que está vacunando a los animales ya. Argentina ha acelerado también, como dije, la vacunación. El 83% de los argentinos ya tiene una dosis y el 70% ya tiene las dos, incluidos los niños de 5 años. Personas con enfermedades de riesgo y personal médico ya están recibiendo la tercera dosis. A partir de 1 de enero, el gobierno prevé implementar pasaporte sanitario en todo el país.
En Argentina.
En algunas provincias ya está implementando eso, pero en todo el país a partir de 1 de enero. O sea, en cuestión de unos días.
Sí, eso es menos de una semana ya prácticamente. Sí. Hoy estamos a 27 de diciembre, a partir del próximo sábado, puntualmente.
Así es. Y bueno, Ecuador, como dije, ya declaró obligatoria la vacunación. Los médicos, los expertos, insisten en completar los esquemas de vacunación, incluyendo las dosis de refuerzo. Consideran que eso puede evitar, es la única manera de evitar nuevos cierres, colapsos sanitarios o el aumento, como dije, de contagios, ¿no? Nueva ola de contagios que pueda afectar la economía o la cotidianidad de las poblaciones. También dicen, como dije, la única manera de evitar que se crean nuevas variantes, ¿no?
Mientras
más gente se vacune, ya empezarán a desaparecer las variantes.
Llama Aidin poderosamente la atención, por ejemplo, y ya cayendo un poco en la desigualdad de vacunación, que por ejemplo han denunciado jefes de Estado, jefes de gobierno, líderes alrededor del mundo. América Latina no es la excepción, el Caribe tampoco, pero llama poderosamente la vacunación, como por ejemplo Chile va a comenzar a aplicar a partir de febrero la cuarta dosis o la dosis de refuerzo, como también ya se está implementando este esquema de vacunación, incluso en animales, que los animales también han sido víctimas de este virus, ¿no? Pero la desigualdad, la poca o mala redistribución de las vacunas en diferentes rincones
Ese
de América
ha sido
Latina.
El problema, el reparto de las vacunas no ha sido equitativo entre países ricos, entre países no desarrollados y pobres, ¿no? Eso es lo que ha denunciado el presidente de México en varias ocasiones, incluso cuando viajó hasta Nueva York y presidió una reunión del Consejo de Seguridad. Lo volvió a repetir hace unas semanas, dijo que criticó a la ONU el mecanismo de COVAX que fue creado para distribuir vacunas en países pobres y parece que no lo ha hecho como se pensaba.
Como debería, además.
Como debería. Y bueno, vamos a ver las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al respecto.
Ahora que fui a la ONU, les dije, no han hecho prácticamente nada para combatir la corrupción y para enfrentar las desigualdades. Les puse de ejemplo lo de las vacunas. Se creó un mecanismo, COVAX. Bueno, ¿cuántas vacunas ha distribuido la ONU? 5% de las vacunas aplicadas en el mundo. Es un mecanismo para vacunar a los pobres.
Hay que mencionar que además de Cuba, el único país latinoamericano que está fabricando sus propias vacunas pese al bloqueo de Estados Unidos, México y Argentina fabrican en conjunto el inmunizante anglosueco AstraZeneca, que ya recibió la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.
Y allí el panorama entonces para estas naciones, que además están estos dos países de los que tú mencionas, México y Argentina, entre los primeros lugares, lamentablemente, en cifras de contagio, también en cifras de mortalidad de los más de 4,5 millones de muertos.
Sí, ¿no? En la región después de Brasil, y bueno, va Brasil primero y luego Argentina. Creo que México está en cuarto lugar en América Latina.
Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú, en ese orden.
Sí,
en ese
los primeros orden. Cinco países más afectados por la pandemia.
Y en cifras globales, por ejemplo, porque ya lo decía, pasan de 4,5 millones los muertos, pero ¿cómo está la región en cifras? Y además, ¿cómo encara la región 2022, que además es un año, digamos, que necesita muchísimo esfuerzo ciudadano, político y sobre todo sanitario para seguir sorteando la crisis de la pandemia?
Así es. Bueno, América Latina y el Caribe están reportando 1,000,000 de nuevos contagios cada 42 días. Cifra que puede ir aumentando conforme avance el Omicron por la región, ¿no? La región ya suma casi 47,5 millones de contagios.
Wow.
Desde el inicio de la pandemia. Los muertos se acercan al 1,560,000 en total. Como dijimos ya, Brasil es el país más golpeado de la región con más de 22,000,000 de contagios y 618,000 muertos. Ocupa el segundo lugar mundial, solo después de Estados Unidos, que registra en solitario 50,000,000 de contagiados ya.
Nada más y nada menos. Retos para este 2022, sobre todo en sistemas sanitarios, para que, por ejemplo, no se vuelva a repetir las imágenes desastrosas, lamentables, sobre todo que veíamos hace aproximadamente un año, 2 meses, en Ecuador, con los cuerpos, los muertos tirados en las calles.
Los retos es acelerar la vacunación, una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo, en los países pobres. En los países pobres de África, de donde salió el Omicron, donde apareció el Omicron. Y bueno, como han dicho los expertos, hay que vacunarse, completar las dos dosis y, bueno, aplicarse la dosis de refuerzo para evitar que surjan nuevas variantes.
Allí el panorama de todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos 2 años, ya en marzo se cumplen 2 años desde el inicio de la pandemia, pero un virus que comenzaba a registrarse incluso desde finales de noviembre en la República Popular China, cuando veíamos esos reportes de prensa de una extraña virosis relacionada con un cuadro de neumonía que ya venía matando agente en la provincia de Sichuan. Aydin, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, buen día, América Latina.
Y esta ha sido además una pandemia que nos ha cambiado la forma de ver el mundo, la forma de producir, la forma de hacer vida, la forma de enfrentar el día a día, y desde luego ha hecho que de alguna u otra forma, de alguna u otra manera, nos reinventemos, acomode lugar. Pero qué necesario es, sobre todo en estos tiempos, un respiro, conectar con lo natural, conectar sobre todo con el ambiente, con todo lo que nos rodea, con lo verde. Todo esto, claro, está en la medida de las posibilidades, siempre y cuando se mantengan las medidas de precaución. Pedimos a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Aydin, gracias.
Gracias.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.